Sar, nosotros veíamos la presentación. Nosotros veíamos que toda la obra de discipulado y evangelismo tiene como último y principal fin la gloria de Dios. También vimos que Dios soberanamente sostiene el destino del mundo y los hombres. El estado del hombre apartado de Cristo en gran desesperación, y Dios salva al pecador tan solo por Jesucristo. Nosotros veíamos en la primera clase, dando continuidad a al tema que el pastor estaba llevando de ganar la oveja, buscar la oveja perdida, veíamos que estos son principios que tenemos que recordar, principios que tenemos que tener muy en mente al hacer la obra de evangelismo, al prepararnos para la obra de evangelismo discipulado, principios que tenemos que guardar en el corazón y que aplicarlos. Hay gran gozo en el corazón de un pecador que está en gran desesperación cuando viene a Cristo en arrepentimiento y fe. Nosotros participamos de ese gozo en el corazón del otro, y aún gozo en nuestro propio corazón al ser partícipe, como veíamos en 2 Corintios capítulo 5, de que somos embajadores, de que somos llamados por Cristo a reconciliar a los hombres con Dios, como nosotros mismos hemos sido reconciliados. Hemos recibido por gracia un don, y así tenemos que darlo por gracia. Y estos principios son básicos. Recuerda que el objetivo que tú tienes en la obra de evangelismo discipulado es que Dios sea glorificado en tu vida como la vida del no creyente. El creyente vive para su propia gloria, para su orgullo, para sus vanidades. Y cuando un hombre que no conoce a Cristo se arrepiente, no recibimos simplemente a alguien que viene a la iglesia, sino que hay una persona ahora que cumplirá el propósito para el cual Dios le diseñó, Dios le creó, para gloria de Dios. Él vivirá ahora para gloria de Dios, para alabanza de Dios. Veíamos también a quién llama a Dios a evangelizar y discipular. Hay una gran, de manera general en el pueblo evangélico, hay una gran desviación en esta enseñanza, donde solamente se piensa que hay personas autorizadas, evangelistas, para hacer la obra de Dios, donde los pastores que están a tiempo completo en la obra deben de dedicarse a la obra de Dios. Hay ese error en medio del pueblo de Dios y se enseña así. Y a veces peor, no se enseña el discipulado y con eso se muestra el mismo error desde los púlpitos. No se habla del discipulado, no se enseña del discipulado, mostrándole o enseñándole así a la iglesia por la falta de instrucción en ese sentido, de que ellos no tienen nada que ver con el discipulado. Déjenmelo a mí y a un grupo de hombres y mujeres dedicado a eso. Por esa causa no se enseña el discipulado en las iglesias, porque los mismos maestros o pastores en las iglesias entienden tristemente que no es una responsabilidad del cuerpo de Cristo, sino de aquellos que son apartados con un don especial. Sin embargo, nosotros vimos que no, sino toda la iglesia, desde el principio del nacimiento de la iglesia, se involucró en el evangelismo discipulado. Veíamos la semana pasada cómo la iglesia, estando los discípulos en Jerusalén, fue esparcida y ellos comenzaron a predicar el evangelio, no solamente a los judíos, sino también a los griegos, a las demás naciones. Vimos ejemplos como el de Felipe predicando a un etíope y otros ejemplos que nos hablan de que la iglesia está llamada, cada miembro del cuerpo de Cristo es llamado, tiene una deuda con el Señor, como veíamos también con la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 14 al 17, donde Pablo decía que por causa de haber recibido el Evangelio, él era un deudor, él tiene una deuda por haber sido él llamado y salvado. Entonces veíamos ahí, ¿qué es evangelizar? Utilizamos ahí el manual que el pastor Guzmán escribió, que como le decía la semana pasada, les sugiero, les exhorto a que lo lean. Ese manual es bien sencillo, un paquete de páginas bien cortitas, pero bien sustanciosa. Ahí definimos claramente qué es evangelizar. Vimos también cómo deberíamos, quién debería de evangelizar y cómo debemos de evangelizar. Entonces, esos fueron los temas que vimos hace 2 semanas. Y en esta última semana que me queda entre ustedes, para dar paso luego al pastor Guzmán, es el tercer punto y es el plan del Señor para evangelizar. Yo quiero que veamos el plan del Señor para evangelizar en el día de hoy. Y algunos pasajes que vamos a estar leyendo, por favor, tienen el micrófono por ahí preparado. Vamos a ver unos pasajes, esto que me ayuden con esos pasajes, buscándolo, leyéndolo. Y una de las cosas que quiero que veamos, para que nos sirva de estímulo. Nosotros decíamos la semana pasada que a veces sentimos como una carga, como si fuera un peso, algo que nos llena de hastío, de cansancio, saber que tenemos que hacer otra cosa. Ahora tenemos también que evangelizar. Pero no olvidemos, hermanos, el propósito. No olvidemos que nosotros, al ganar un alma para Cristo, eso produce gozo, fortaleza espiritual en nuestras almas. Produce un alma que es ganada para Cristo, un alma que es sacada del diablo, de los servicios al diablo, al servicio del Señor. Un alma que ahora ya no es un enemigo de Dios, sino un amigo de Dios, un hijo de Dios y un hermano tuyo en la fe. El evangelizar produce gozo, produce fortaleza, produce placer en el alma, deleite, por cuanto estoy glorificando a Dios haciendo lo que Él me ha mandado hacer. Dios me llama a evangelizar y eso producirá bienestar en mi propia vida de piedad, en mi propia alma. Cada vez que yo predico el Evangelio, yo no me hago más débil, sino que soy más fuerte. Cada vez que doy testimonio de Cristo, mi fe no se disminuye, al contrario, se fortalece, se solidifica. Mientras más el creyente habla de Cristo, su fe más es fortalecida. Y cuando ve un alma salvarse a través de su testimonio, a través de la palabra que él mismo le predica, su propia fe es fortalecida, robustecida. Usted quiere crecer, usted debe entonces de evangelizar y ganar almas. Usted quiere dar gloria a Dios en su vida, glorificar a Dios como un siervo de Dios, como un esclavo de Cristo, como un llamado a ser un hijo de Dios, entonces haga la obra evangelismo discipulado. Eso no va a ser, por usted dar más, no va a recibir menos, va a ser lo contrario, se va a fortalecer más. Y yo quiero que veamos, para que nos fortalezcamos, cómo el Señor Jesucristo, brevemente, no vamos a poder hacerlo muy ampliamente, cómo el Señor Jesucristo realizó este trabajo de evangelismo, cuál fue su plan, de manera breve. Su plan inició con los hombres. Los hombres fueron su método. Los hombres fueron el objetivo que Él señaló para su ministerio. Y hay varios pasajes que me gustaría que me ayudaran a buscar, a pedirle al hermano Domingo que me busque Juan 1, 35 al 40. La hermana Paula, por favor. Marcos 1, 19. Y Beli, por favor, Mateo 9:9. Hermana, Lucas 6:3. Todo comenzó cuando el Señor Jesucristo invitó a unos pocos hombres a que lo siguieran. Así inició la obra, el método del Señor, invitando a los hombres a seguirle. Vamos a ver Juan 1:35 al 40.
Dice así: al día siguiente Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo: he ahí el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que le seguían le dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido quiere decir Maestro, ¿dónde te hospedas?
¿Cuál es? Perdón.
Él le dijo: venid y veréis. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro.
Muy bien. En el 41 dice: este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Es decir, Andrés fue llamado por Jesús. Andrés fue señalado por Juan, sigue a Jesús. Andrés le siguió y luego Andrés trajo a su hermano. Veamos otro pasaje, Marcos 1:19.
Pasando allí un poco en adelante, vio a Jacobo, dijo a Zebedeo y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remozaban las redes. Y luego los llamó y dejando a sus padres, Zebedeo en la barca con los jornaleros le siguieron.
El método del Señor Jesucristo fue muy sencillo, con hombres. Llamó a hombres y le dijo, sígueme, deja eso y ven conmigo. Mateo 9:9.
Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió.
Sígueme, le dijo a Mateo. Vamos a escuchar el último pasaje, Lucas 6:13-17.
Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé. Y Mateo Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor.
Muy bien. Ahí vemos al Señor Jesucristo reuniendo a los discípulos, llamando a los discípulos. Su objetivo no se concentró en programas. Esto es muy importante, hermanos. Su objetivo no se concentró en programas, sino que él procuró ir a los hombres directamente. Y esos hombres se encargarían a su vez de llamar a otros hombres, a las multitudes. Cristo enseñó a las multitudes, pero llamó a 12. Le dijo, sígueme a 12 directamente. El propósito inicial del Señor fue reclutar a hombres que pudieran dar testimonio de su vida y completar su obra después que él regresara al Padre. Hermanos, Cristo sabía el tiempo que tenía. Él tenía un tiempo limitado y él vino a ejecutar su trabajo en hombres. No se sentó a formar métodos, a utilizar métodos. No, porque tal método es el bueno. El método del Señor Jesucristo fue llamar hombres. Por lo que nuestro trabajo es, hermanos, nuestro trabajo es con los hombres, es con las mujeres, es con los niños. Nuestro trabajo no es estar detrás de un escritorio, es estar trabajando con las personas, es acercarnos a las personas, es guiar a las personas, ¿hacia dónde? Hacia Jesucristo. Debemos obviamente tener acceso a algún método, obviamente vamos a utilizar algún método, no es que no vamos a utilizar ningún método. Tenemos aquí el manual de discipulado. Tenemos el método de salir y predicar en un lugar, evangelizar. Tenemos diferentes formas, llevar una película para utilizarlo como una manera de acercar a las personas. Pero luego que evangelizamos, si usted no se acerca a la persona no sigue escuchando al Señor Jesucristo, la persona sigue su camino. Hasta que Cristo no se acercó a la persona, no le habló a la persona, no le dio seguimiento a la persona, hermano, esa persona no le pudo conocer ni seguir. No olvidemos que lo central es sentarnos con los hombres y hacer a los hombres discípulos de Cristo. Discípulos de Cristo. Marcos 5:37 nos dice ese texto. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y ahí el Señor Jesucristo le mostró algo a los discípulos. Y no fue el único ejemplo. No fue el único ejemplo. Cristo tomaba a sus discípulos, del grupo grande que había escuchando, le tomaba a los 12, Mateo capítulo 5, el sermón del monte, sentando a los discípulos alrededor de él, les comenzó a enseñar a los discípulos. Es decir, hermanos, el trabajo, el método del Señor fue trabajar con hombres, dar testimonio a los hombres. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Tener acercamiento con las personas. Estar de cerca con las personas, darle seguimiento a las personas. No podemos pretender ser maestros, catedráticos, universitarios, donde estoy yo aquí, ustedes están allá, yo doy toda mi cátedra durante una hora, hora y media, agarro mi bulto, lo guardo, agarro mis libros, lo guardo en mi bultito y salgo por ahí, sin ningún contacto. Ese no es el ejemplo que vemos del Señor Jesucristo, pero es el ejemplo que muchos creyentes desean tener con las personas. Muchos creyentes desean tener un contacto así con las personas. ¿Qué termina sucediendo? Que la persona termina apartándose, dejándolo, porque en realidad no ve ningún interés de tu persona, ningún interés en que tú conozcas realmente al Señor. Tu interés es dar una cátedra, dar una información. No estamos llamados, hermanos, a ser simplemente alguien que trafique con la verdad. Yo no puedo traspasar la verdad. La verdad está en mí. Yo debo de vivir la verdad. Yo debo de traer la verdad y mostrar la verdad. Cristo, eso fue lo que hizo con sus discípulos. Les modeló, les habló, les dio ejemplo de la verdad. Y eso se podía hacer solamente con hombres y estando cerca de ellos. Vemos ejemplos no solamente en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos en Deuteronomio 1, 19 al 18, a Jetro. Cuando Moisés se sentaba con todo el pueblo, una fila larguísima, para tratar los problemas, Jetro le dijo: mi hijo, te vas a caer muerto. Vamos a Deuteronomio, por favor, allí. Deuteronomio 1. Uno, versículo 9. En aquel tiempo yo... A ver... Sí, parece que me equivoqué de texto. Ah, perdón, sí. Gracias. No, pero no puede ser de Éxodo 1. ¿Perdón? Sí. Ah, sí, sí, perdón, pasa de que... En aquel tiempo yo os hablé diciendo: yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado. He aquí, hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de vuestros padres os haga mil veces más de lo que ahora sois. Y os bendiga como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme entre vosotros de vuestras tribus varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis: bueno es hacer lo que has dicho. Y así vemos cómo él tomó de cada tribu hombres sabios y expertos. ¿Para qué? Para tratar las diferentes situaciones, para que pudieran discipular, para que pudieran tratar con la necesidad del pueblo. Y eso es un buen ejemplo para nosotros. Por eso nosotros entendemos, los pastores, que no podemos hacerlo todo y necesitamos hombres que estén dispuestos a ser discipulados y a trabajar con el discipulado. Necesitamos hombres y mujeres que estén dispuestos a ser discipulados y al mismo tiempo a trabajar con otros. Porque ni Moisés ni los pastores pueden hacerlo todo. Nos caeríamos muertos tratando de hacerlo todo. Y fue lo que se le exhortó a Moisés: no, Moisés, no lo hagas así. No quieres hacerlo todo tú solo. Prepara a otros hombres, expertos, sabios, entendidos. Y ahí da la característica bien sencilla en el versículo 3. Sabios, expertos y entendidos, no neófitos, no neófitos, sino hombres y mujeres sabios, expertos, entendidos, que puedan aconsejar a otras mujeres, que puedan aconsejar a otros hombres. Por eso nosotros necesitamos, hermanos, que como iglesia, todos y cada uno nos involucremos. Cada uno de nosotros tiene que involucrarse en la obra de evangelismo y discipulado. Porque ni el pastor, ni los pastores, ni los diáconos, ni alguno que otro hermano que tiene mucha intención y deseo de hacer esta obra, pueden hacerlo todo. Todos nosotros estamos llamados a hacer esta obra. Pero en segundo lugar, el Señor Jesucristo también se asoció con los hombres. En segundo lugar, el Señor, además de llamar a los hombres, su método fueron los hombres, Él se asoció con ellos. Y esto yo sé que ya lo hemos visto otras veces. Ya se ha dado otras veces, el mismo pastor Guzmán ha tratado todo este tema, el principio de la asociación. Jesús permaneció con los discípulos. Él les permitió que lo siguieran. Esta fue una manera increíblemente sencilla de capacitarlos. No había escuelas, no había seminarios. Las escuelas que hoy nosotros vemos son ejemplos de otras formas en culturales. Vemos, por ejemplo, la escuela de Sócrates, de Platón, que tenían un grupo de discípulos que estaban detrás de ellos. No recuerdo cuál era, si era Sócrates que caminaba y los discípulos le seguían y les hablaba y así les enseñaba. El punto es que nuestro Señor Jesucristo no tenía este tipo de institución, no tenía escuela, sino que su trabajo era de asociación. Él andaba con ellos. No había seminarios. Aunque estos métodos pueden ser buenos de acuerdo a una situación particular, por ejemplo, en el caso de nuestros niños, si usted no puede, porque usted tiene que trabajar, si usted no puede criarlos, instruirlo usted, usted tiene que pagar a otra persona para que lo haga. Y eso ahí es donde entran las escuelas. Comúnmente los padres tienen que trabajar, a veces trabajan ambos, trabaja uno, y no pueden instruir a sus niños. Y por eso se le da la opción de la escuela. Sin embargo, vemos que el ejemplo del Señor Jesucristo era que andaba con sus discípulos. Él no los mandaba a la escuela, sino que Él los instruía. Los maestros religiosos de su tiempo insistían en que sus discípulos siguieran estrictos rituales y fórmulas. Jesús, por su parte, solo pidió que los siguieran. Y Él, en ese caminar diario, les instruía, les daba testimonio, les mostraba, les predicaba y ellos le escuchaban. Vamos a ver en Mateo 8, 19 al 22. Vamos a pedir a nuestra hermana Ángela, por favor, busque Mateo 8, 19 al 22. Ah, no tiene la Biblia aquí. Domingo, ¿lo tiene? Sí, léalo, por favor. 19 a 22.
Cuando partí los cinco.
Mateo 8, 19 al 22.
Yo lo tengo, pero...
Dice así: viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado. Y un escriba se le acercó y le dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen mandrigas y las aves del cielo nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde escotar la cabeza.
Muy bien, ahí vemos al Señor Jesucristo, alguien que decidió seguir al Señor Jesucristo, y Cristo le da una respuesta. Pero el punto aquí básico es el de la asociación que Él tuvo con sus discípulos. También tenemos Mateo 16, 24. Mateo 16, 24. Bueno, búscate por favor Lucas 8, 10. Mateo 16, 24.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame.
La asociación: ¿quieres ser mi discípulo? ¿Quieres venir en pos de mí? Sígueme. Toma tu cruz, sígueme. Esa intimidad, esa relación le permitió conocer los misterios del reino de Dios a los discípulos. Esa asociación les concedió a los discípulos la bendición que no tenían muchos, que solamente iban por el pan, por un tiempecito. y luego se apartaron. En Lucas 8:10, vamos a ver esto.
Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan.
A todos los que estaban alrededor, a los que venían a él, les hablaba por parábolas. A los discípulos, a los que él, con los que él tenía intimidad, con los que caminaba, él tenía el propósito de mostrarle algo más todavía. Los misterios del reino de Dios. Su conocimiento fue mayor, su relación con el Señor fue mayor. ¿Por qué? Porque eran discípulos del Señor. Ningún visitante puede entender las cosas íntimas de la casa, sino aquellos que están diariamente comiendo, caminando, viviendo en esa casa. Solamente los que están en intimidad con el Señor, los que andan con el Señor. Hermanos, si ese es el ejemplo para nosotros, ese es el ejemplo para nosotros. Usted está discipulando. Trate de que más que una vez a la semana o una hora a la semana de ver a esa persona, usted tenga una asociación más directa y cercana con esa persona. ¿Cómo se llaman sus hijos? ¿Cómo se llama su esposa? ¿Dónde trabaja? ¿Qué hace? ¿Está pasando trabajo? ¿Tiene alguna necesidad? ¿En qué tú puedes ayudarle? ¿Por qué estás orando por esa persona? Además de su salvación. Esas son cosas que son el fruto de la asociación. Oye, no pudimos reunirnos. ¿Y qué te pasó? Un problema. Dime, ¿cuál fue tu problema? Para poder dar respuesta a él y a su necesidad con la palabra de Dios. Para que él pueda ver que en sus problemas Dios tiene respuesta. Pero esto solamente se puede hacer si estamos interesados en la otra persona. Hermanos, el principio de asociación va a llevar a que nosotros suframos. Nuestro corazón va a estar ligado a esa persona. Su fin, ya sea la salvación o la perdición eterna, va a estar conectado a nuestro corazón. Por eso nosotros vamos a inclinarnos a orar. Y no porque tengo que orar por esta persona porque ahora me tocó discipular, sino porque es ahora alguien de la cual posiblemente, si es así, la voluntad de Dios, su vida dependa de esas cosas que yo le estoy enseñando. Al final de sus días, depende de lo que en ese momento yo le estoy guiando y dirigiendo hacia Cristo. ¿Cómo lo haremos, hermanos? ¿Con indiferencia? ¿Interesados en esa persona? ¿Cómo conocieron al Padre ellos? ¿Cómo conocieron el amor del Padre? ¿Cómo conocieron la misericordia del Padre? A través del amor de Cristo, a través de la misericordia de Cristo. ¿Cómo conocieron que el Padre se airaba contra el pecado? A través de la misma ira de Cristo. Hermanos, nosotros estamos diciéndole, Cristo es, mírame a mí, así como yo. Cristo es así, mírame a mí. Cuando estamos asociados, relacionados con esta persona, esa persona va a poder entender que el pecador se equivoca, peca, pero alcanza misericordia cuando se arrepiente. ¿Cómo? Cuando le pase con usted lo que le va a pasar. Cuando usted abra su corazón a esa persona. Esta elección del Señor Jesucristo para con estos discípulos estaba realizando un trabajo aparentemente lento, pero efectivo. Es como nuestra relación con nuestros niños. Usted no puede pretender ser padre lejos de un niño. Si usted no está cercano a su niño, no lo instruye, no le habla, no le muestra amor, no lo disciplina, no trata con él, él no va a saber nunca que usted lo ama. Usted se lo puede escribir, le puede hablar por teléfono, pero nunca será igual. Las personas necesitan que estemos cerca de ellos, que tratemos con ellos. Y Cristo dio testimonio de esto. Buscó a sus discípulos, guardó a sus discípulos, y en Juan capítulo 17, él mismo dice que él había guardado a sus discípulos hasta ese momento en que los dejaba. Padre, oro a ti ahora para que tú los guardes, porque hasta aquí los he guardado. Ninguno se perdió, solamente el hijo de perdición. ¿Y cómo él pudo decir eso? Porque él estuvo ahí, hermanos. A él no le podían contar historias. A Cristo no le podían contar historias. Es como los padres. A los padres no le pueden contar las historias de sus hijos. A veces me acerco a un padre a hablar y le digo, mire, y estoy preocupado por el niño por esto, 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 esto. Y cuando yo digo que ellos dicen, ah, sí, es verdad, ya. Yo les he descrito a su hijo porque me estoy asociando con él, porque lo conozco. Pero tú estás seguro que eso fue el hijo mío. Cuando yo digo eso, digo, bueno, o yo me estoy inventando esto o hay un problema en la casa. ¿Hay un problema en la casa o yo me lo estoy inventando? ¿Me equivoqué yo? Tal vez tengo una mala percepción. Hay algo aquí. ¿Por qué? Por la asociación. Mientras nos asociamos con las personas, más oportunidad tenemos de llegar al corazón. Más oportunidad tenemos de plantar más profundamente la semilla del Evangelio. Más profundamente la semilla del Evangelio. En tercer lugar, nosotros vemos la demanda de Cristo. La demanda de Cristo, la consagración. Debemos recordar que todo discípulo de Cristo debe seguir a Cristo y no a los hombres. ¿Qué significa eso? Eso significa, hermanos amados, que no podemos pretender mantener a las personas alrededor nuestro. Tenemos que enseñar a las personas que ellos son discípulos de Cristo. Que ellos no nos siguen a nosotros, sino a Jesucristo. Evidentemente, todo nuevo creyente va a seguir y a imitar a la persona que le discipula por un tiempo. Pero lo que se espera es que esa persona madure, crezca y entienda por tu propio ejemplo de que él debe de mirar, seguir el ejemplo de Cristo y no de los hombres. Es decir, mi propia vida debe de decirle a ellos, mírame, ok, ahora mira para donde yo estoy mirando. Yo estoy mirando a Cristo. Yo oro a Cristo. Yo leo la palabra de Cristo. Yo me gozo en Cristo. Yo sufro penalidades por amor de Cristo. ¿Quién es el centro? Cristo, muy bien. Ya lo entendió, pero aún no lo aplica. Porque como el niño imita a su papá, y la niña se pone los tacos de su mamá, la ropa de su mamá, se quiere pintar como su mamá, y eso no está mal, eso es normal. Por imitación, todos nosotros aprendemos. Hermanos, y las personas que estamos discipulando deben escucharnos orar. Deben escucharnos cuando así es necesario confesar nuestro pecado. Si hemos pecado contra ellos, si hemos llegado tarde, si hemos hecho algo indebido, algo que en el cual entendemos que hemos faltado. Eso es una evidencia de nuestra propia consagración a Cristo y les dice a ellos también, por el ejemplo, lo que Cristo espera de ellos. Nosotros debemos procurar hacer entender a los hombres y a los nuevos creyentes que ellos y nosotros todos somos siervos, esclavos del Señor Jesucristo. Siervos de Cristo, para gloria de Cristo. Y ellos deben de consagrar su vida, no a mí, sino a Cristo. No a mí, sino a Cristo. Y uno de los errores, o de las herejías, nacen a partir de allí, cuando usted ve que hay un hombre que se entroniza. Él se siente en el trono y todo el mundo le sigue a él. Y yo, el apóstol, recibo de Dios y ustedes de mí. La gente, todos lo reciben a través de él. Es el mismo ejemplo de la iglesia católica. La gente lee la Biblia según lo que ellos piensan, se interpreta según lo que ellos entienden, lo que diga el Papa, eso es. Hermanos, es una evidencia de haberse desviado De ser el Cristo, de ser Cristo el centro, el maestro, y ahora es un hombre o una institución. Y no debe de ser así, amados hermanos. No vemos ese ejemplo en las Escrituras. Cada creyente debe tomar su cruz y seguirle a él, a Cristo. No a la iglesia. No a los papas pastores. Porque no solamente hay papa católico romano, hay papas pastores también. Debemos demostrar a la gente que deben de seguir a Cristo y la palabra de Cristo. Y eso es muy importante. Cada creyente debe de saber que existe un costo para seguir a Cristo. Si no se lo decimos, no estamos siguiendo todo el consejo de Dios. Vamos a buscar varios pasajes. Bueno, por favor, busca Lucas 14:28, hermana Leida, Lucas 16:13, vamos a pedirle a nuestra hermana Miriam, Mateo 8:34-38. Perdona que no pida mucha gente para atrás, pero es que me va el tiempo, si estamos moviendo el micrófono muy lejos. Lucas 14:28.
Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla?
Hay que decirle al discípulo, al creyente, que hay un costo. Hay un costo de seguir al Señor Jesucristo. ¿Quién no se sienta primero y calcula primero y evalúa el costo? Y Cristo lo pone delante de los discípulos. Ese costo. Lucas 16:13.
Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
Ahí hay otro punto importante. La gente debe saber esto. No podemos servir a Dios y a las riquezas. O tú sirves a Dios, amas a Dios o amas tu dinero. Y usted va a ver esos pequeños ídolos que se van a ir levantando. Y usted con la palabra de Dios tiene que ir poco a poco, en amor, con paciencia, suavemente, explicando esos pasajes y dejándole ese testimonio ahí. Para que sean las mismas escrituras. Orando por la persona para que sea la misma escritura, que lo convenzan y ellos puedan ver claramente que no pueden servir a Dios y a otros ídolos. Ok, hermana Miriam.
Mateo 8,
34-38.
Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. 34 al 38. Pero no hay 38.
Va a llegar hasta 34.
Es 24, 28 será. Porque el 34 está ahí que llega.
Ah, perdón, parece que me equivoqué en la cita. Mateo 8.
24, 28 tiene que ser.
Ok, mira a ver si es 24, por favor.
Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero
no, perdón, hermano, es 18.
Mateo 18.
8:18.
Ah, 8:18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado.
¿Se puede seguir?
Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Sigo. Y otro de sus discípulos le dijo: Señor, permítame que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos.
Miren el costo. Ahí vemos el costo del Señor Jesucristo. Y otros pasajes, Juan 12:25, Juan 14:21-23, Mateo 8:19-22, que nos hablan del costo. Hay un costo. Y nosotros tenemos que estar claros en ese costo y tenemos que dejar claro a las personas el costo de seguir al Señor Jesucristo. Cristo demanda consagración a Él. Cristo no negocia su gloria, ni aquellos a los cuales él llamó. En cuarto lugar, veamos, la vida de Cristo fue una vida de entrega a los demás. La vida de Cristo fue una vida de entrega a los demás. Hermanos, si nosotros debemos demostrar con amor el amor del Señor, debemos ser ejemplo a los demás, ejemplo de sacrificio, ejemplo de constancia, ejemplo de perseverancia, ejemplo de fidelidad. ¿Quiénes? Nosotros. Somos nosotros los que tenemos que decir al discípulo, ven, vamos para tal actividad. Mira, hay un discípulo en tal sitio, vamos para allí. Mira, tenemos un ágape, vamos para acá. Ejemplo continuo de servicio a esa otra, a esa persona. Somos nosotros que tenemos que ser ejemplos de amor. Usted trajo una visita. Hermano, no espere que la iglesia vaya. Tome esa visita y enséñesela a la iglesia entera. Evidentemente, todos nosotros tenemos que acercarnos a las visitas. Todos nosotros tenemos que estar involucrados, interesados en la persona que llega nueva. Pero si usted trajo a esa persona, encárguese de que todo el mundo la conozca. Muéstrele el amor del Señor. Juan 13, 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Y es precisamente en esa parte donde nosotros, hermanos, tenemos que modelar el discipulado. Modelar el discipulado. Teniendo paciencia, siendo sensible a la necesidad de las personas que estamos discipulando, procurando su bienestar espiritual, material, procurando que ellos y sus familias puedan conocer al Señor, procurando todo bien que podamos traer a estas personas. La conducta de amar al prójimo será la evidencia de nuestro amor al Señor y de que somos de Él. Hermanos, si esto es posible, podemos discipular mostrando el carácter y el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Va a ser más sencillo para la persona entender el camino del Señor. Cuando tú muestras gentileza, cuando tú muestras amor, cuando tú confiesas tu pecado, cuando tú tratas con el otro de una manera cortés. Esto es posible ya que el Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo nos capacita y mora en nosotros. Por lo tanto, amados hermanos, el ejemplo del Señor Jesucristo fue bien sencillo. Un ejemplo de servicio, de amor, de entrega. Él se mostró a sí mismo como un ejemplo de amor, tocando a la mujer, tocando al hombre que tenía la lepra, hablando con la mujer samaritana, sanando a la hija de Jairo, resucitando, como vemos en Lucas, cientos de ejemplos. Perdón, no solamente Lucas, sino en los cuatro evangelios. Ejemplo tras ejemplo del trato de Cristo con las personas. Y el mejor evangelio es Lucas, para verlo más claramente. De los pocos evangelios que habla de Cristo tratando con mujeres, tratando con niños, ancianos. Y Cristo está mostrando un corazón de misericordia y de amor para con los demás. Y esto, hermanos, ayudará a entender a las demás personas el evangelio. Muchos creyentes han dado mejor testimonio estando ellos mismos enfermos y mostrando a los más jóvenes que en Dios podemos confiar, mostrando a los demás que Dios les sostiene en medio de la enfermedad. Para mí eso fue, no he escuchado mejor prédica sobre la enfermedad que ver a la hermana Nona enferma durante mucho tiempo y visitar a la hermana Nona durante mucho tiempo cuando llegué a la iglesia. El testimonio de ese hermano. ¿Qué mejor ejemplo de perseverancia viendo al hermano José muriendo de cáncer? De perseverancia. Yo quiero ir a la iglesia a adorar al Señor. Ah, pero papá, tú no puedes, ¿o qué? Nos reunimos un grupito, el patrón Guzmán allí predicó, me recuerdo como ahora, la primera planta, hasta ofrenda recogimos, porque era un culto. Era un culto de alabanza y adoración al Señor. ¿Y cuántos más ejemplos podemos dar nosotros los creyentes a aquellos que vienen conociendo al Señor con nuestra propia entrega hacia los demás? El problema consiste en que está nuestra lucha con nuestra carne, de nuestra propia tranquilidad, de nuestra propia autosatisfacción, de nuestros placeres. Y estas enseñanzas de consagración, de amor al prójimo, de sacrificio por causa del otro, se pierden en esa autocomplacencia. Y cuando llega la prueba, no podemos dar testimonio porque la prueba es un problema, la enfermedad es un problema, cuando es en realidad un medio para dar testimonio de Cristo en mí, del Espíritu que mora en mí. Y aquí, hermanos, todos hemos estado enfermos. Todos hemos estado enfermos. No, tú no puedes decir eso porque tú no estás enfermo. Yo he estado enfermo. Y también he tenido mi oportunidad. Todos tenemos la oportunidad de dar testimonio del Señor. En quinto lugar, el Señor mostró cómo vivir con su ejemplo. Les dijo a los discípulos cómo orar. Le mostró cómo orar. Les enseñó cómo orar. Lucas 4:35. Mateo 6, 9 al 13. Lucas 11, 1 al 11. No podemos poder leerlo por causa del tiempo. ¿Dónde está el Señor? Pedro sabía dónde podía encontrarlo. Orando en la mañana. ¿Dónde está el Señor temprano en la mañana? Orando. ¿Dónde está el Señor luego de un ministerio? Luego de haber sanado y trabajado con muchísima gente. Oye, bien, si no aparece por ningún sitio, búscalo. Está en el monte orando. Ahí estaba el Señor orando. ¿Dónde estaba el Señor antes de la prueba? En Getsemaní, orando. ¿Dónde estaba el Señor? ¿Dónde estaba el Señor? Se fueron los discípulos adelante. ¿Y el Señor dónde lo dejaron? Orando. Mano, el ministerio, la vida del Señor Jesucristo, se sostuvo. No porque tenía un arsenal de hombres orando, y eso sería muy bueno, eso sería una gran bendición, sino porque Él mismo oraba. Continuamente. Las Escrituras, Cristo habló directamente y claramente, y Él dio testimonio de que las Escrituras son palabras de Dios. Mateo 15, 16, Mateo 22, 43. Todo esto dio testimonio a sus discípulos. Cada vez que él hablaba de la palabra de Dios, de las Escrituras, le decía a sus discípulos qué eran esos libros. Son la palabra de Dios. Mateo 15, 16. ¿Quién tiene el texto? Ya yo lo encontré. Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento, no entendéis. Y ahí comenzó a explicar las Escrituras a los discípulos. Mateo 22, 43. ¿Quién lo tiene? Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí hablando también de las Escrituras. Un uso de las Escrituras, memorización de las Escrituras, conocimiento de las Escrituras. Eso le daba una señal a los discípulos. Eso le daba una señal. Su vida era una vida de continua, que se mantenía fluyendo entre la palabra, entre la oración. Una vida que podía glorificar el nombre de Dios. Mostró por su propia vida que servía, lavaba los pies a los discípulos. Mateo 18, 21 al 22, Juan 13, 4 al 5. Le lavó él mismo los pies a los discípulos. Y luego le dijo, usted dice que yo soy el maestro y el Señor, ¿verdad que sí? Y es así. ¿Qué yo les hice? Le lavé los pies. Ahora, háganlo con los demás. lávense sus pies. Sírvanse unos a otros. Ámense unos a otros. Sopórtense unos a otros. Es decir, que el ejemplo, el testimonio de cómo vivir, hermano, no tenemos que esperar que el pastor traiga, o un pastor traiga una gran conferencia. ¿Cómo vivió Cristo? ¡Wow! Yo fui transformado. Leímos Mateo, leímos Lucas. ¿Tú lo tienes en la Biblia? ¿Tú lo tienes en la Biblia? Tenemos, hermanos, que vivir en los evangelios, navegar en los evangelios, imitar a Cristo en los evangelios. Trabajar con nuestros corazones, que nos acostumbramos, cerramos nuestros ojos y escuchamos al lindo cantor que le tocó predicar. Pío, 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 pío. Qué hermoso, qué hermosa canción. El pastor Guzmán, el pastor Dante, ay, predica muy lindo. Y no pasa nada en el corazón. Ya te acostumbraste, has dejado que la costumbre cambie tu adoración al Señor. Ya tú no adoras. Ya tú no vienes aquí a adorar. Tú vienes a escuchar cómo hoy te sazonan el corazón. Te dan una taza de chocolate caliente. Un té tibio para el alma. Quiera Dios que de aquí se te, que aquí pase lo contrario. Y tú salgas por ahí nervioso. Torturado en tu mente por tu pecado. Torturado en tu corazón porque no estás obedeciendo a la palabra de Dios. Hermanos, que el Señor despierte nuestros corazones. Porque a veces nosotros vamos a algún tipo de actividad, alguna conferencia, algún retiro espiritual, y venimos allá como que no han traído algo nuevo, han hablado, oye, una clave nueva, nunca se había visto. Perdona a tu prójimo como a ti mismo. Pastor, ¿usted nunca ha hablado de eso? ¿Cómo es posible, pastor, que tú nunca habías hablado de este tema tan importante y tan trascendente? Y hacemos todo ese allante. ¿Por qué? Porque no estamos prestando atención a las enseñanzas. No ponemos el corazón y damos oportunidad para que Dios lo aplaste, lo amase, lo ponga como Él quiera. Y estamos domingo tras domingo y no venimos a adorar a la iglesia. Venimos a el ritual evangélico. Hermano, tenemos que romper con eso. ¿Con qué usted viene aquí cada domingo? Yo espero que usted venga cada domingo con la mano vacía, con el corazón necesitado, con hambre y sed, en expectativa. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hablar Dios? ¿Por qué va a hablar sobre esto? ¿Cuál es la expectativa? Y eso fue lo que Cristo mostró a sus discípulos. Si ellos hubiesen esperado otro Mesías, hermanos amados, hubieran perdido su única oportunidad. Su única oportunidad. Por eso Cristo vivió delante de ellos. Y para finalizar, me quedan dos puntos, lo voy a resumir. Cristo les supervisó, Marcos 6:30, Lucas 9:10. Les preguntó, dime, ¿en qué tal el libro que tú estabas leyendo? Dime, ¿cómo le fue cuando fueron a predicar? Dígame, ¿qué sucedió? Oye, vinimos gozosos, los demonios se sujetan y pasa tal cosa y pasa aquello y pasó lo otro. Y Cristo mismo se regocijó en el Espíritu, se gozó en el Espíritu, como dice Lucas 10:17. Lucas 10:17 al 22. Usted lo lee y ve el testimonio de los discípulos hablándole a Cristo de lo que sucedió y cómo el mismo Señor se deleita, se goza, se regocija en el Espíritu. Él le dio seguimiento, lo discipuló. Por eso usted ve, hermanos, la necesidad de todos nosotros, de pastores, de hombres que estén continuamente dándole seguimiento a su vida. Y cuando usted siente que no está pasando eso, hermano, demándelo, pídalo. Pídalo. Porque aquí no hay 12. Aquí hay 100 y pico de discípulos. Pídalo. Pastor, yo necesito una reunión con usted. ¿Y qué pasó? Porque el miedo ahí. No, miren, ni me estoy muriendo, ni tengo problema con mi mujer, ni mis hijos están yendo para la calle, no, nada de eso. Quiero conversar con ustedes simplemente. Yo recuerdo que cuando yo vivía de aquel lado, yo iba los lunes a visitar Pastor Guzmán y no estaba, pasó algo, no, vine solamente a hablar, a charlar, ¿cómo está usted? ¿En qué está la cosa? Y eso me permitió a mí recibir mucho, porque escuchaba, veía, recibía, ser evaluado. Y nosotros necesitamos eso, hermanos. Usted no encuentra en la Biblia llanero solitario. No lo encuentra. Ni Elías. Elías tuvo un Eliseo. Ni Juan. Juan tuvo discípulos también. Y usted ve que era el trabajo de esos hombres servir al Señor y luego preparar a otros para ese servicio. No estaban solos. Amado hermano, no ande solo. No ande solo. Busque el discipulado. Y no me refiero a la ayuda. No me refiero a la ayuda. A veces solamente buscamos a los demás cuando estamos ya ahogándonos. Busque el discipulado. Y discipula al otro. Busque al otro para esto, para prestar esta supervisión. Y por último, el Señor espera los frutos de sus discípulos. Juan 15, 16. El Señor espera que sus discípulos den fruto. El Señor espera que cada discípulo dé frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de la enseñanza. Juan 15, 16, dice ese texto. ¿Alguien lo tiene? Juan 15, 16 nos dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Es decir, hay frutos, se espera frutos. ¿Qué tú estás haciendo? ¿A quién estás discipulando? ¿No estás discipulando? ¿No sabes discipular? Entonces busca ayuda de tus pastores, de otro hermano. Mano, ayúdeme, yo quiero aprender a discipular. No le dé vergüenza. No, porque yo he recibido mucho. Si usted no sabe dar, acérquese para que se le enseñe cómo dar. Porque no de todos es esta forma tan clara y sencilla de dar. Ellos debían de recibir conocimiento, pero también debían de practicar ese conocimiento. Mano, si nosotros tenemos que ocuparnos en eso, Y nosotros padres tenemos a discípulos que Dios nos ha dado, nuestros niños. Nuestros niños son nuestros discípulos, queridos padres. Discipula a sus niños. Mantenga cerca a su niña. Mantenga cerca a su niño. Háblele, pregúntele qué piensa. Discipúlele. Hombres, discipulemos a nuestras esposas. Discipulemos, somos los pastores en nuestro hogar, somos los llamados por Dios a tratar con nuestras esposas. Si no lo hacemos nosotros, el diablo lo va a hacer, o ellas tendrán que buscar a un tercero para ser discipuladas. Discipulemos a nuestras esposas. Parejas, familias, discipulemos a nuestros solteros, a nuestras jóvenes. Discipulémosle de tal manera que ellas puedan crecer como mujeres piadosas. Discipulémosla en lo bueno, en lo sabio, en la aplicación de los principios de la palabra de Dios. Hermanos amados, el discipulado es más amplio de lo que nosotros vemos. No es solamente ganar a la persona para Cristo. Cuando ya está aquí en medio nuestro, hay que discipularla. Hay que darle seguimiento. Hay que verla crecer, hay que verla hacer imagen de Cristo, hay que verla imitar a Cristo, hay que verla consagrarse a Cristo, hay que verla también dando frutos para Cristo, ganando a otros para Cristo. Nuestro trabajo de evangelismo y discipulado no termina con salvar un alma para Cristo. Ahí es que empieza. Ahí es que empieza. Y amados hermanos, queremos pedirle que nos ayuden orando, porque queremos seguir trabajando en la obra de ganar almas, de buscar la oveja perdida. Hasta ahora tenemos varios discipulados y vamos a continuar en esta obra de buscar la oveja perdida. Y nosotros, los que estamos aquí, somos los llamados a alcanzar esas ovejas. Involucrémonos. Tenemos varios discipulados en diferentes sectores hasta ahora. Y tenemos aproximadamente unos 12 a 10 hombres, yo le envié la lista al pastor Guzmán, de los hermanos que dijeron, sí, yo estoy dispuesto a discipular. Otros dijeron, yo puedo predicar el evangelismo, yo puedo visitar, yo puedo hacer discipular con el manual. Tenemos varias listas. Y vamos a usar esas listas. A los hombres que nos hemos llamado, no se preocupen, no nos hemos olvidado de ustedes. Pero vamos a seguir abriendo discipulado y preparando y enviando y dejando esos hombres allí predicando el evangelio. Pero amados hermanos, oremos por esto e involucrémonos con esto. Oremos e involucrémonos. Célula. Hay una célula de oración, necesitamos más células de oración. Hay un grupo de hermanos cerca, hermanos, hagamos una célula de oración. Necesitamos eso para bendición de la iglesia. Necesitamos que nos involucremos en predicar en nuestro sector. Y vamos a ir haciendo esto, pero, amado hermano, como le decíamos, todos hemos sido llamados a recibir esa bendición. Cuando Dios nos conceda las coronas que el Señor nos ha guardado, querido hermano, su corona, esa corona de vida que el Señor le dará, estará revestida de muchas bendiciones, estará entre aquellos reconocimientos que el Señor le dará, el de ser un ganador de almas. Hay mucha bendición en ser un ganador de almas. Mucha bendición. Micrófono, por favor. Ajá, los viernes.
Sí, en casa de la hermana Cocó, se comenzó el viernes antepasado. Ese viernes fue nada más y yo y ella, pero parece que a Dios le bastó por las oraciones que hicimos y uh-huh. los pedimentos.
Amén.
Pero también le queremos pedir a cada una aquí de las mujeres que las que puedan o las que quieran participar en eso, pues nos acompañen.
Los viernes,
eso, los viernes sí, de las que le convengan de ir a eso de 4 a 5 o de 4 a 6, pues siempre después de las oraciones, las cosas y las peticiones que tenemos, también pues podemos reírnos un poquito y hacer amén. Nuestras anécdotas ahí.
Amén, amén.
Están invitadas.
Gracias, hermanos. Vamos entonces, hermanos, a orar, se nos acabó el tiempo. Pero hermanos, queremos involucrarnos y queremos ver el ejemplo del Señor. Nuestro Dios es nuestro ejemplo, Cristo es nuestro ejemplo. Que el Señor nos estimule a hacer la obra evangelismo discipulado como Él la hizo en medio nuestro. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, queremos implorarte que tú nos ayudes, que tú nos des gracia, nos estimules a hacer tu obra. Señor, necesitamos que tú nos concedas no solamente escuchar de tu ejemplo, sino imitar tu ejemplo, amar tu ejemplo, vivir tu ejemplo en nuestras propias casas, en nuestros hogares, con nuestros niños, con nuestras esposas, con nuestros amigos, en medio de tu iglesia, con las personas que aún no te conocen. Oh Padre, te queremos implorar que tú nos utilices para tu gloria y que el ser instrumento en tus manos produzca gloria y alabanza a tu nombre, en medio de tu iglesia y en todo el mundo. Por Cristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén.